Bien, bueno, los resultados de las analíticas que se van realizando para conocer y monitorizar la situación del Mar Menor son públicos. Los estamos presentando continuamente en el canal Mar Menor, son accesibles a cualquier persona para poder hacer ese seguimiento de cuáles son, cómo va evolucionando, ¿no? Como ya el profesor Pérez Ruzafa comentaba hace tan solo unas semanas, pues la situación del Mar Menor va mejorando. Lógicamente, los parámetros que son los que más preocupan se mantienen en unas cifras, pues que son menores que las del año pasado, y eso a pesar de que pues estos episodios de temperatura muy alta que ha sufrido el Mar Menor durante pues prácticamente todo el mes de agosto y finales del mes de julio han hecho que pues el peor de los presagios, que era que la temperatura pudiera hacer crecer la clorofila y el fitoplancton hiciera que se pusiera en un color verdoso como el del año pasado. Es cierto que, lógicamente, es evidente, cuando te acercas al Mar Menor, las condiciones que tiene en este momento son visualmente peores que las del mes de julio, que en el mes de julio pues fue un mes excelente, el agua era absolutamente transparente, sin turbidez, con unos niveles muy bajos de fitoplancton, pero que pues esta temperatura muy alta, hemos tenido más de 15 días la temperatura del Mar Menor por encima de 31 grados, pues ha hecho que se reactive la vida del fitoplancton y que aparezca un episodio de pérdida de transparencia, que es la que estamos sufriendo. Lógicamente afecta más a lo visual que a la calidad del agua. Seguimos teniendo unos niveles que son los que analizan los científicos en las condiciones más bajas de la serie histórica, y eso hace que nos permita hablar de una recuperación. En el momento en el que la temperatura del Mar Menor vaya bajando, lógicamente ya ha empezado a bajar, pero todavía hay un efecto de inercia en la temperatura del agua. Conforme la temperatura del Mar Menor en el mes de septiembre y octubre vaya bajando, confiamos en que se tenga capacidad de recuperación. Lógicamente el fitoplancton bajará, ese color verdoso irá desapareciendo y volveremos a la normalidad. Todo esto junto con todas las medidas que se están poniendo en marcha y que yo creo que son las que nos ocupan y las que además debemos estar más atentos de ellas. Las medidas que tienen que ver con controlar los vertidos, con evitar que cualquier tipo de vertido haga llegar nutrientes al Mar Menor, que son los que alimentan el fitoplancton y son los que perjudican a los parámetros. Y junto con esto, todas las medidas que se están poniendo en marcha de cara también a la temporada que empieza con peligro de gota fría. El mes de octubre, noviembre y diciembre suelen ser meses en los que en la región de Murcia, y debido al cambio climático, se incrementa el número de episodios de gota fría, y estas lluvias torrenciales pueden traernos pues más escorrentías de agua y de barro que perjudiquen al Mar Menor. Eso es lo que nos ocupa, el trabajar para que rápidamente los proyectos de pluviales, de recogida de aguas pluviales en torno al Mar Menor, de los filtros verdes, es un proyecto que también se anunció y que lleva cierto retraso, pero que entiendo que dentro de poquito veremos la luz, junto con el resto de proyectos que se están poniendo en marcha, pues permitan hablar de que poco a poco vamos recuperando el Mar Menor.
Consejero, aunque no me gusta señalar qué parte está mejor o peor, lo que sí que es cierto es que sigue habiendo dos partes en el Mar Menor, dos cubetas, como dicen los científicos, con una realidad muy distinta una de otra.
Sí.
Desafortunadamente, pues lo ideal sería que las dos estuvieran igual de bien, ¿no?
Lógicamente, hemos tenido este verano playas y zonas específicas del Mar Menor que han tenido una situación peor que otras, ¿no? La zona de Los Nietos y Los Urrutias es una de ellas. Muy claramente los vecinos se han venido quejando de la situación de las playas y la situación pues de la acumulación de algas. Yo creo que es importante decir que no hemos actuado no porque no quisiéramos, sino porque no hemos podido. Desde el mes de marzo, los científicos nos indicaron que se empezaba a elevar la temperatura del agua y que no era recomendable en absoluto realizar labores de dragado o de limpieza de playas porque podían aumentar la turbidez y reactivar el crecimiento de fitoplancton. Esa es la razón por la que desde el mes de octubre no hemos podido actuar en esas playas, lógicamente siguiendo las recomendaciones de los científicos, que son los que saben y que son los que nos van guiando los pasos, y eso ha hecho que algunas playas no hayan podido ser recuperadas para la temporada de verano. En el mes de octubre, que es cuando nos decían los científicos que podríamos reactivar estas labores de dragado y de limpieza de playas, se inicia la ventana de oportunidad para realizar todos esos trabajos en las playas. De octubre a marzo será cuando empecemos a trabajar de forma intensa en la recuperación de las playas, en las actividades de dragado que sean necesarias, siempre con el asesoramiento del comité científico, pero desafortunadamente, pues para esta temporada de verano, pues ha habido playas que no han tenido las condiciones que nos hubiese gustado para el disfrute de los vecinos y de los bañistas.
Consejero, yo lo quería preguntar también porque el asunto del Colegio del Llano del Beal, pues según parece, ha refrendado un estudio de la comunidad autónoma, lo que venía anticipando el doctorando de la Politécnica.
Sí, efectivamente, el borrador del informe que desde la comunidad autónoma hayamos encargado para analizar los suelos nos desvela en este borrador que efectivamente existen niveles altos de acumulación de metales en esa zona del Llano del Beal y que por lo tanto pues todas esas medidas preventivas que pusimos en marcha han sido buenas y que hay que seguir actuando. Lógicamente, para dar la seguridad absoluta de que la actividad en ese centro educativo se pueda mantener, pues ahora hace falta trabajar intensamente en que no haya posibilidad de contacto de los alumnos con el terreno que contiene esos metales pesados. Junto con esto ya estamos trabajando desde la Consejería de Medio Ambiente y lo vamos a hacer como hasta ahora, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, con la Dirección General de Energía y Minas, para desarrollar un plan de actuación concreta para paliar los efectos de las zonas mineras, ¿no? Yo creo que debemos ir más allá de ir atajando los problemas de corto y abordar todo el problema de la sierra minera y de los posibles efectos contaminantes que hay en torno a ella, pues con una visión de medio y largo plazo, puesto que estamos hablando de una zona muy extensa y que afecta a muchísimos municipios y a muchísimos murcianos. Por lo tanto, importante trabajar caso a caso, como se está haciendo, con prevención y con actuación contundente una vez que se identifica y se conoce que hay un suelo que puede tener una acumulación alta de metales, y trabajar con planificación a medio y largo plazo para actuar pues en todas estas zonas mineras en las que debemos actuar.
¿Tiene usted previsto ya alguna reunión con el Ayuntamiento de Cartagena?
Bueno, con el Ayuntamiento
y de la Unión también, pues son los principales implicados para...
Con el Ayuntamiento de Cartagena, la verdad es que estamos trabajando de forma continua también en colaboración, en el caso del Llano del Beal, por supuesto, pero en el resto de casos, pues conforme vayamos profundizando en ellos, iremos hablando con los municipios de la Unión, con el municipio de Cartagena, con el municipio de Mazarrón, en todos aquellos casos en los que identifiquemos que hay que actuar, lógicamente siempre en coordinación con la autoridad y con el municipio que corresponda, porque lógicamente esto afecta a la región, pero afecta al municipio especialmente. Por lo tanto, colaboración institucional con lo local y también con lo nacional. De forma continua, el director general de Medio Ambiente está en contacto con el Ministerio, que también son conocedores y que tienen también pues el histórico de no solamente de lo que ha pasado en Murcia, sino de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas con una actividad minera importante. En el caso de Asturias es un caso en el que también pues existen zonas afectadas por la actividad minera, y muchas de las actividades y actuaciones que se han llevado a cabo en esta comunidad autónoma se pueden traer para la región de Murcia.